grandes noticias. Si no se las han dado, aquí se las vamos a dar. Grandes noticias, las de 8. Lo bueno, lo malo y lo feo del día. La entrevista. Grandes noticias, iniciamos.
Hola, los saluda César Barrera en una emisión más de Grandes Noticias a través de Activa Online este martes 3 de noviembre con mucha información, con grandes noticias. Pero antes de ir a lo contenido noticioso, pues lo invito a que le dé me gusta a esta publicación, que la comparte, a que reaccione y que nos ayude a seguir impulsando el streaming en www.activaonline.mx. Métase a la página, vea lo que estamos generando, contenidos nuevos, rompiendo esquemas, innovando. Chéquese lo que estamos haciendo en esa página. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos con las de 8.
Las de 8.
Las de 8.
Noticias importantes las que dio a conocer hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien dijo que el gobierno federal pues recibió el pasado viernes las primeras dosis para realizar en México la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna candidata de CanSino Biologics contra COVID-19, en la que participarán al menos 15,000 mexicanos. Está dando a conocer esto hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Dijo que México forma parte de un estudio global que tiene entre 30,000 y 40,000 voluntarios, en el que participan Chile, Pakistán, Argentina, Rusia, Arabia Saudita y China. Además, indicó que el estudio se realizará en 20 centros de salud distribuidos en 2 entidades federativas, incluida la Ciudad de México. Además, indicó que el estudio se realizará en 20 centros de salud distribuidos en 2 entidades federativas, incluida la Ciudad de México. Los reportes de resultados en tiempo real serán entregados a la COEPRIS. Además, habrá cortes los 14 a los 28 y 120 días. Los ensayos se realizarán en centros de salud en los estados de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Hidalgo, Ciudad de México, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Quintana Roo, Morelos, Veracruz, Oaxaca y Puebla. Por su parte, Daniel Milán Valencia, director de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que México es el primer país en América Latina en iniciar el ensayo global fase 3 de CanSino Biologic, que servirá para determinar la eficacia, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna. Pues es información importante, pues con mucha reserva hay que tomarla. En algunas partes se han tomado, pues, de alguna manera, síntomas adversos con la aplicación de esta vacuna, pero también la gran mayoría de las personas que se la aplicaron también respondieron de manera positiva. Entonces, pues, información alentadora para ver si a principios del 2021, pues, ya contamos con la vacuna, que empiecen a inmunizar a los sectores vulnerables, a los médicos también. Pues hay que recordar que a quienes más ha afectado esta pandemia, a quienes han muerto también en gran medida, es el personal médico. Entonces, pues hay que cuidarlos y protegerlos con la aplicación de esta vacuna. Y en el reporte más actualizado en cuanto a cifras de COVID, cómo ha evolucionado la pandemia aquí en Colima, hay que destacar que se registraron 48 nuevos casos y 4 defunciones por COVID-19, con lo que la entidad alcanza ya los 6,330 casos y 750 decesos acumulados por esta causa. La Secretaría de Salud y Bienestar Social informa que las 4 defunciones ocurrieron en 3 hombres y una mujer, todos de menos de 60 años de edad, de los cuales 3 eran de Manzanillo, 1 foráneo que residía en el mismo municipio. Asimismo, se informa que 17 mujeres fueron diagnosticadas como positivas al virus del SARS-CoV, 2 entre los 10 y más de 65 años de edad, de las cuales 16 reciben atención ambulatoria y 1 están hospitalizada grave por residencia, 7 son de Colima, 5 de Villa de Álvarez, 3 de Manzanillo, 1 de Tecomán. Los varones diagnosticados positivos fueron 31, con edades de menos de 20 y más de 60 años. Del total, 25 reciben atención ambulatoria, 6 están hospitalizados graves por residencia, 13 son de Manzanillo, 7 de Colima, 7 de Villa de Álvarez, 3 de Tecomán y 1 más de Minatitlán. En esta jornada se registró un caso foráneo en un varón de más de 65 años hospitalizado grave, quien por lineamiento federal pues será contabilizado en su entidad de origen. Y lo hemos dicho con mucho hincapié, con mucho énfasis, mantener las medidas sanitarias, estas recomendaciones que hace la Secretaría de Salud Estatal y Federal de pues lavarse las manos constantemente, cuidar la sana distancia, no no salir, al menos que sea necesario, y de esa forma pues se contribuye mucho a que se disminuyan los casos de COVID y también las defunciones. A nivel nacional hay que decir que la estadística pues sigue aumentando. En muertes se han acumulado ya 92.100 personas que han perdido la vida por COVID-19 y se tienen registrados 933.000 casos. Eso es lo que se ha registrado desde que inició la pandemia a principios de este 2020. Y en un capítulo más de esta serie que se ha vuelto muy famosa en el gobierno federal del caso Lozoya, pues ahora se dio a conocer, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, derivado de la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. En su conferencia de prensa diaria desde el Palacio Nacional, López Obrador reveló a pregunta expresa de que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial. Se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo. Y López Obrador pues dijo que le informaron de que se hizo una solicitud en el sentido al Poder Judicial, pero se rechazó porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo. Y tengo entendido, eso dijo el presidente, que regresó el juez esa petición a la Fiscalía. Y pues eso es lo que mencionó. También solicitó, pues la Fiscalía solicitó la captura de Videgaray por el delito electoral relacionado con el financiamiento ilegal de campañas políticas, cohecho y traición a la patria. La imputación se basa en dos testimonios de Lozoya, el primero en su denuncia del pasado 11 de agosto y el otro en una ampliación que rindió en octubre pasado. Vaya que se le ha dado seguimiento al caso de Emilio Lozoya, todos estos señalamientos que está haciendo pues en calidad de testigo protegido, y pues en varios casos se le ha de alguna manera pues cuestionado de qué tanta validez probatoria pueden tener los señalamientos de Emilio Lozoya. No se ha pues detenido prácticamente a ninguna persona, no se ha dado un seguimiento, bueno, no ha tenido un avance en el proceso estas denuncias, pues tendría que verse qué tanta validez probatoria pueden tener las pruebas que presente Emilio Lozoya. Lo que sí se sabe también y que es nota en primera plana en el Universal, pues fue que pues hay 500 denuncias por corrupción y pues no han sido judicializadas. Estas fueron presentadas por la Secretaría de la Función Pública ante la Fiscalía General de la República y la mayor parte de ellas en contra de funcionarios y exfuncionarios del ISSSTE. Y pues refleja mucho de lo que estamos diciendo, ¿no? Se habla de un combate contra la corrupción desde lo mediático, desde los discursos, pero en los hechos pues no vemos que se esté trabajando de manera muy eficiente y efectiva en ese tema. Quedan ahí las denuncias, no se judicializa, no se le da el seguimiento del proceso y no se abate la impunidad, que lo que se busca es precisamente eso, o sea, dejar ejemplos bien claros de que no se va a permitir la corrupción, y pues de esa, la única forma de hacerlo es pues combatiendo la impunidad que está altísima en ese delito. Y lo que podemos ver por el otro lado pues es esta campaña de show mediático que a veces tiene visos, estos casos de Lozoya, de algunas personas que se les ofrece ser testigos protegidos y que en esa calidad pues dicen lo que sea, ¿no? Y firman contra quien sea, pero en pruebas, evidencias, pues no muestran tener pues esa contundencia necesaria para llevar a estas personas a la justicia. Y hoy por la tarde, aquí en Colima, a eso de las 7 de la noche, empezó una movilización por Camino Real que llegó hasta el Palacio de Gobierno, aquí en la capital del estado de Colima, de mujeres y jóvenes que exigían pues que se luchara contra la violencia feminicida, ¿no? Se manifestaron vestidas de catrinas, algunas portando el cubrebocas, también se ve a muchas jovencitas que están ahí participando, y pues exigiendo justicia para todas las víctimas de feminicidio en México, en el estado de Colima, pero también en México. Y ahí podemos ver las imágenes de esa reunión que vieron, cómo se fueron pues llegando ahí afuera del Palacio de Gobierno del Estado de Colima, y pues hacen un señalamiento de protesta, pues pidiendo que se haga justicia por estas mujeres. Ahí hay que decirlo también, cuando llegaron a la parte de la glorieta del DIF, pues hubo ahí un embotellamiento de vehículos, estuvieron pitando, estuvieron también molestándose por esta situación, pero hay que tener la sensibilidad y sobre todo la tolerancia para entender esta clase de temas y sobre todo apoyarlos, ¿no? Desde donde se pueda, para hacer justicia y que no siga prevaleciendo la violencia feminicida que tanto dolor causa y que tantas vidas también ha causado, ha hecho que se pierdan en nuestro país. Y hoy empiezan las elecciones en Estados Unidos. Mañana sabremos, en la noche sabremos quién es el nuevo presidente de Estados Unidos, si sigue siendo Donald Trump para el próximo cuatrienio o si llega Joe Biden. Hay que decir que lo que han mencionado, lo que han adelantado las encuestas, es que Joe Biden se encuentra 6,9 puntos porcentuales en la intención de voto a nivel nacional, según la media de distintos sondeos elaborada por la web de noticias políticas estadounidense Real Clear Politics. La ventaja del candidato demócrata se mantiene en plena jornada electoral. Entonces veremos si pues sigue Donald Trump en la presidencia de la República, que de acuerdo a las mayorías de las encuestas, de las casas encuestadoras en Estados Unidos, pues Trump pues perdería esta elección, ¿no? Hay que decirlo que en los últimos meses Biden, de 77 años, pues ha superado fácilmente a Trump, de 74, en la medida de intención de voto, y en las últimas semanas la ha aumentado la controvertida gestión que el presidente ha hecho de su contagio del virus del COVID-19, lejos de beneficiarle, mantiene las distancias a favor de su contrincante. Y es que ha sido muy clara la manera en que han hecho campaña estos dos políticos, unas campañas muy diferentes, totalmente de contraste. Por un lado, Joe Biden con poca gente, con cubrebocas, haciendo mucho hincapié en la necesidad de respetar la sana distancia, utilizar medidas sanitarias. Y por otro lado, pues Donald Trump, que con un discurso triunfalista dice que él es inmune al virus, que la gente, pues no hay problema que salga, que no le tenga miedo, que ya están las vacunas en la esquina y que Estados Unidos pues no lo vencerá el virus chino. Eso es lo que menciona Donald Trump. Entonces pues ahí están los contrastes y también los pronósticos de lo que podría pasar en las próximas horas, ¿no? De concretarse, cristalizarse estos pronósticos, Joe Biden sería el presidente de Estados Unidos. Cerramos este noticiero de grandes noticias invitándolo a que le reaccione, que comparta el video, que nos deje sus comentarios y que también entre al streaming en www.activaonline.mx. Pásesela muy bien este martes 3 de noviembre. Cuídese, sobre todo, cuídese mucho.
Grandes noticias. Si no se las han dado, aquí se las vamos a dar. Hasta la próxima.